La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Estados Unidos aumenta el número de vacunados contra el COVID-19, pero al mismo tiempo preocupa la llegada de la temporada invernal. La Asamblea General de la OEA avanza en su reunión virtual y el tema de Nicaragua es parte de la agenda. Y en Colombia se reporta que los venezolanos que califican para el estatus temporal podrían recibir el documento hasta fin de año. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades de salud en Estados Unidos observan con entusiasmo el creciente número de vacunados en el país, pero no pierde de vista que la temporada de invierno que se inicia en poco tiempo pueda significar un nuevo desafío. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Con el descenso de las temperaturas en Estados Unidos y la aproximación del invierno, también surgen nuevas preocupaciones sobre la evolución del COVID-19 en una nación que continúa sufriendo el duro golpe de la pandemia y que acumula casi 760.000 muertes por este mortal virus. En algunos puntos de la geografía estadounidense, especialmente en los estados del norte, se está registrando un aumento en la curva de nuevos contagiados y hospitalizados por COVID-19, una tendencia que inquieta a los expertos y es que, según aseguran, este podría ser un avance de lo que se avecina en el resto del país durante los meses más fríos. Además, la altamente contagiosa variante Delta, que representa más del 99% de los casos por COVID-19 en Estados Unidos, no da tregua y provoca brotes de nuevos contagiados que pueden llegar a ser altamente perjudiciales, especialmente entre aquellos que continúan escépticos a recibir los antídotos y se niegan a vacunarse, quedándose vulnerables ante el COVID-19 y sus variantes. A la elevada tasa de no vacunados se suma una gran despreocupación por la pandemia y es que en muchos estados del país las medidas de seguridad son mínimas y ni tan siquiera se requiere el uso de mascarillas o el distanciamiento social en espacios cerrados, escenarios que favorecen la propagación del COVID-19. Las consecuencias, advierten los sanitarios, serán críticas: más muertes, más hospitalizaciones y centros de salud colapsados ante la falta de camas y personal para hacer frente al repunte de nuevos casos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los Centros para el Control y Detección de Enfermedades, los CDC, admiten que muchos padres se han retrasado con las pautas de vacunación debido a las estrictas medidas contra el COVID-19. Anthony Belchi tiene los detalles.
Uno de los segmentos de población más joven ya puede vacunarse después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, ampliara a principios de noviembre las recomendaciones de vacunación a niños de entre 5 y 11 años. Eso implica unos 28 millones de niños con edades comprendidas en ese rango en el país. Pero lo cierto es que las autoridades sanitarias están muy vigilantes con el tema de la vacunación para los niños y no únicamente con la que tiene que ver con el coronavirus. Según datos facilitados a la Voz de América por los CDC, se sabe que hay una brecha de dosis de más de 13 millones en los pedidos públicos de vacunas infantiles con respecto al año anterior. Este panorama cobra especial relevancia en estos momentos cuando el país se encara hacia la temporada invernal y cuando los casos de gripe por influenza van en aumento en medio de una crisis sanitaria como la del COVID-19 que aún no se ha superado. El doctor Michael Young, médico de la División de Influenza de los CDC, recalcó a través de una comunicación escrita con la BOA que todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse, especialmente aquellas con afecciones crónicas, ya que se entiende que corren un mayor riesgo de contraer una gripe grave que puede llevar a la hospitalización o muerte. Con todo, recuerdan desde los CDC, la buena noticia es que todavía hay tiempo para retomar el rumbo, en tanto que de nuevo se ha demostrado que las vacunas reducen ciertas enfermedades y el riesgo de complicaciones graves. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En tanto, autoridades estadounidenses advierten sobre la circulación de tarjetas falsas de vacunación contra el COVID-19. Héctor Contreras tiene los detalles.
Autoridades especializadas en seguridad cibernética afirman que hay miles de cuentas en las diferentes redes sociales que estarían ofreciendo tarjetas de vacunación falsas y además las comercializan con la promesa de agregar a los compradores en los registros de vacunación y bases de datos de inmunizados. Hasta el momento, la mayoría de estadounidenses vacunados muestran su carnet de vacunación, que no es más que un simple y pequeño trozo de papel llenado a mano al momento de recibir la inyección y contiene el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, el tipo de vacuna, el número de dosis y el número de lote del inmunizante. Sin embargo, este documento fue diseñado para informar y no para proteger contra el fraude, afirma Isaac Blinto, agente especial de salud y servicios humanos de los Estados Unidos.
La tarjeta en sí estaba destinada a ser un dispositivo de comunicación entre un proveedor y un paciente para demostrar que estaban vacunados, e incluso un recordatorio para mostrar si corresponde que es necesario administrar una segunda dosis.
Este documento se usa ampliamente como prueba de vacunación en los Estados Unidos, sobre todo porque muchas empresas la exigen a sus empleados al estar inmunizados, y las quejas del documento adulterado van aumentando, ya que a principios de 2021 se registraban 5 o 6 quejas diarias y hoy en día superan las 20 llamadas a la línea directa de tarjetas de vacunación falsas, y los expertos en ciberseguridad aseguran que los sitios que ofrecen estas tarjetas de vacunación falsas se mueven principalmente en la red oscura a sitios más concurridos en Internet. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Asamblea General de la OEA, como se anticipaba, tuvo a Nicaragua como tema de su agenda, aunque aún no se ha considerado la resolución que podrá ser aprobada al final de la cita virtual continental. Daliana Ocaña tiene el informe.
Un proyecto de resolución pendiente de discutirse en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se desarrolla de manera virtual esta semana con Guatemala fungiendo como anfitrión, considera declarar que las elecciones en Nicaragua no tienen legitimidad democrática al valorar que no fueron justas, ni libres, ni transparentes. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, instó el jueves a los miembros de la Organización de los Estados Americanos a buscar un diálogo para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Hacemos un llamado a la comunidad de la OEA para propiciar entre todas las partes en Nicaragua los espacios de diálogo y de negociación que permitan el pronto restablecimiento de la democracia.
Tras la intervención de Costa Rica, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, replicó criticando fuertemente a su vecino, que ha recibido a una gran cantidad de nicaragüenses que recurrieron al exilio por la represión estatal.
La dignidad del gobierno costarricense es una virtud que aún está pendiente por nacer. Costa Rica colude con otros gobiernos para criticar a Nicaragua cuando su propia casa presidencial y otras 11 instituciones de gobierno están siendo investigadas por los delitos de cohecho.
El proyecto de resolución, que está publicado en la página electrónica del organismo regional, fue presentado el 10 de noviembre por las representaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, y ofrece una respuesta regional a las votaciones en las que Daniel Ortega logró un cuarto mandato consecutivo y sin competencia electoral, luego de mandar a prisión a sus posibles rivales electorales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la situación en Nicaragua después de las elecciones generales abre la puerta a nuevas sanciones que Estados Unidos evalúa imponer al gobierno de Daniel Ortega, mientras Rusia sale en defensa del líder sandinista. Celia Mendoza tiene este reporte.
Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a La Voz de América Tiziano Breda, analista de International Crisis Group.
Lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, efectivamente tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a conceder una reanudación del diálogo con las fuerzas de oposición.
Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva.
A partir de entonces, se han perdido este tipo de eficacia y, por lo contrario, han fortalecido la narrativa antiimperialista, antigenesista del gobierno.
Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia.
Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor legal para Nicaragua.
Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Dirigentes opositores venezolanos abogan por la continuidad del gobierno interino. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones, como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año.
Hasta tanto no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales.
En tanto, Delcia Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela, que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia relacionada con Venezuela, Colombia avanza en el proceso de entrega del Estatuto Temporal de Permanencia para migrantes venezolanos y más de 1.400.000 ya se han inscrito y se espera que al finalizar el 2021 1 millón de ellos ya tengan el documento. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Más de 1.200 personas de nacionalidad distinta a la venezolana que han pedido el estatuto. A ellos no se los podemos dar porque esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudio, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Honduras queda relegado por 9.º año consecutivo de los fondos de la cuenta de desafío del milenio al reprobar en varios indicadores claves, entre ellos la lucha contra la corrupción. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Ante la falta de resultados en la lucha contra la corrupción y por 9.º año consecutivo, Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta de desafío del milenio al no aprobar 9 de los 20 indicadores requeridos para acceder al programa de ayuda económica procedente de los Estados Unidos. El informe reveló que Honduras obtuvo una calificación del 16 sobre el 100% y ante este escenario el país dejó de acceder a $300 millones, alcanzando 9 gestiones sin poder lograr revertir la situación. Según el economista Obed García, el impacto que tiene el no acceder a los fondos es la consolidación de la corrupción en los últimos y el actual gobierno.
Al final todos estos indicadores y puntualmente este lo que viene a reflejar es el deterioro institucional del gobierno y sobre todo en aquellos elementos pues vinculados a la justicia.
Y precisamente estos indicadores donde el país se vio afectado son entre otros el Estado de Derecho, las libertades de información y civiles, el control de la corrupción, las tasas en vacunación, matrícula escolar y la efectividad gubernamental. Años atrás los fondos destinados del programa económico eran asignados a infraestructura, reducción de la pobreza y fortalecimiento a productores. Desde el gobierno, el coordinador gubernamental Carlos Madero dijo que existen muchos otros organismos que evalúan a Honduras y son percepciones distintas.
Yo creo que Honduras internamente ha hecho un gran esfuerzo, al punto que ningún gobierno había tenido una revisión de 4 procesos con el Fondo Monetario o, por ejemplo, las calificadoras de riesgo.
La cuenta del milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones para calificar las aptitudes del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y continuamos con las noticias. La escasez de suministros que afecta a numerosas economías del planeta coincide con una alta inflación en Estados Unidos, por lo que pudiera convertirse en una tormenta perfecta. Laura Sepúlveda explica que, sin embargo, esta situación podría ser una oportunidad para proveedores en América Latina.
La disrupción en la cadena global de suministros ya afecta a numerosas economías en el planeta, y el experto Asu Vakaira, profesor de la Universidad de la Florida, cree que América Latina podría beneficiarse de esos retrasos.
Dado que hay algunos abastecimientos que se acumulan con base en pedidos que no se realizaron dentro de la oferta de cadena latinoamericana, esos pedidos se están retrasando, especialmente cualquier cosa que llegue a Estados Unidos.
Productos más costosos y escasez en las tiendas será el panorama que se prevé y que incluso ya ocurre en algunos lugares, algo ante lo que el profesor de suministro de recursos de Ohio State University, W.C. Benton, eleva una alerta.
Ahora tenemos lo que llamamos una tormenta perfecta. Recién estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos teniendo serios problemas en la cadena de suministro, problemas en la cadena de suministro global. Y al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se están saliendo de control.
Situación que David Kloss, profesor de la misma materia en Michigan State University, atribuye a diferentes causas.
Comenzando con la disponibilidad de mano de obra para la producción del producto, fabricación y mano de obra para el transporte, por lo que estamos cortos de producto y estamos cortos de disponibilidad de que el producto esté en movimiento.
Proveedores en América Latina podrían entregar productos más rápidamente, aunque a un precio un poco más alto, lo cual los haría más competitivos. Por ejemplo, la empresa de calzado Steven Madden anunció que el 50% de la producción de su colección femenina que tiene en China será transferida a México y Brasil, que en este momento podrían cumplir con sus metas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y destacamos otra noticia. El estado de Nueva York legalizó el uso recreativo de marihuana este año y se espera que la industria crezca dramáticamente, generando ganancias y empleos. En el Congreso Mundial de Cannabis y la exposición comercial llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, más de 200 empresas están disponibles para sacar provecho. Pero no es solo el dinero lo que interesa a los funcionarios estatales, como el vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin.
Estimamos alrededor de $400 millones en ingresos una vez que la industria esté en funcionamiento. Estoy más preocupado por todas las demás cifras, ¿verdad? La gente que ya no será encarcelada debido a la marihuana, eso tiene un beneficio económico. Todos los empleos que se crearán gracias a esa industria.
En el Congreso Mundial de Cannabis se exponen todo tipo de productos, tanto los de producción y procesamiento de marihuana como los vinculados al envasado. También promocionan productos que contienen un extracto de marihuana llamado cannabidiol o el CBD, que, para algunos, tiene todo tipo de impactos positivos como el alivio de la ansiedad y el insomnio. Muchas de esas afirmaciones no están probadas, pero las personas que usan CBD están convencidas de sus efectos positivos, tanto para humanos y animales. Según las encuestas, cada año más y más estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana recreativa. Según el Pew Research Center, con sede en Washington, D.C., solo alrededor del 8% de los estadounidenses dicen que la marihuana no debería ser legal para el uso de adultos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de CONCACAF, cuando decidió que el partido del viernes en la noche contra México dentro de eliminatorias rumbo al Mundial se disputara en el nuevo TQL Stadium, la Federación de Fútbol de Estados Unidos optó por una ciudad con 3% de población hispana en un estado que es 42º en cantidad de personas latinas entre los 50 que conforman el país. Cuando hablamos de un encuentro clasificatorio a la Copa Mundial, es muy importante que tengamos una multitud favorable a la escuadra estadounidense, y haya o no latinos en las gradas, queremos fanáticos que apoyen al conjunto nacional, declaró el técnico de la selección estadounidense Greg Berhalter. Y no siempre es sencillo garantizar eso. Creo que hemos aprendido de errores en el pasado. Berhalter, que fue defensa de la selección estadounidense de 1994 a 2006, recordó los partidos contra Honduras y Guatemala en el estadio RFK en Washington, en los que los visitantes tenían el apoyo mayoritario. Y la selección brasileña se ha convertido el jueves en la primera sudamericana clasificada para la Copa del Mundo, que se realizará en poco más de un año gracias a una victoria de 1-0 sobre Colombia con un tanto de Lucas Paquetá. El centrocampista del Lyon quebró la dura resistencia de los visitantes a los 72 minutos en una jugada en que Marquinhos interceptó un balonazo de William Tecillo en la salida de Colombia y sirvió para Neymar. El astro del Paris Saint-Germain filtró de primera intención el esférico hacia Paquetá, quien ingresó en el área y disparó cruzado de derecha para vencer al arquero colombiano David Ospina. De esta manera ganó Brasil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Un integrante del equipo de filmación de la película Rust presentó una demanda por negligencia contra el actor Alec Baldwin y los productores de la cinta. Serge Svetnoy, electricista jefe del set de filmación de la película, acusó a los productores de no poner en práctica normas de seguridad elementales y permitir que un revólver cargado con munición real apuntara a personas en el set. El 21 de octubre, la directora de fotografía Harina Hutchins falleció y el director de la cinta, Joel Souza, resultó herido cuando un arma que Baldwin manipulaba disparó una bala de verdad. La demanda también menciona a Hannah Gutiérrez, quien estaba a cargo de la seguridad de las armas de fuego, y al subdirector Dave Halls, quien entregó el arma a Alec Baldwin durante un ensayo de la película. La casa de subastas Sotheby's dio a conocer desde Ginebra que fue vendido un broche de zafiro y diamantes y pendientes que formaban parte de las joyas reales de la familia Romanov, sacadas de contrabando de Rusia durante la Revolución de 1917. Las joyas se vendieron esta semana por algo más de 806 mil francos suizos. El comprador o compradora que hizo la oferta por teléfono optó por permanecer en el anonimato. Las joyas habían pertenecido a la gran duquesa María Pavlovna, esposa del gran duque Vladimir y tía del último emperador ruso Nicolás II. Las joyas pasaron a su hija, la princesa Elena de Grecia y Dinamarca, y se mantuvieron en la familia hasta que aparecieron por primera vez en una subasta en el año 2009, cuando fueron compradas por otra familia principesca europea que las vendió esta semana. Ahora nos vamos a 1979, cuando la agrupación Sugar Hill Gang debuta en la Hot 100 con el tema Rapper's Delight. La canción fue escrita por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la agrupación Chic. El álbum fue producido por Sylvia Robinson, propietaria de Sugar Hill Records y cantante del recordado éxito de 1973, Pillow Talk. Rapper's Delight utilizó la pista de sonido de Good Times, The Chic. El tema alcanzó el puesto número 4 en la lista Rhythm and Blues y el puesto 14 en la cartelera Top 100 Disco de la revista Billboard. Y en el año 1984, Ashford y Simpson conquistan la cima de la cartelera Rhythm and Blues con Solid, Solid as a Rock. El dúo de esposos ya había anotado decenas de éxitos grabados por la Quinta Dimensión, Marvin Gaye, Gladys Knight y los Pips, Teddy Pendergrass, Chaka Khan, Aretha Franklin y Diana Ross. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.